Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 106. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, a través de arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hablar el día de hoy acerca de lo que ha sido el último pay-per-view de WWE. Extreme Rules tuvo combates interesantes, veníamos con algo de hype para este show porque la cartelera se veía bastante bien. Hemos tenido buenos combates, algunas cosas interesantes, decisiones algo cuestionables tal vez. Estaremos comentando todo el día de hoy como siempre con Fede Fromgel y Walter Rosales. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Otro pay-per-view que estamos acá en Arras de Lona, otro pay-per-view y otro programa en el que estoy mal de la garganta y con alergia, pero con ganas de comentar todo lo ocurrido. Un evento me pareció bueno en su mayoría, tuvo dos combates flojos, pero el resto de decente en adelante, así que ahora lo vamos a analizar poco a poco junto a Walter y ver qué nos pareció.
Como digo, por aquí también está Walter. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Gracias a Dios es domingo de pay-per-view. Y bueno, espero que se me esté escuchando bien. Y sí, como lo dice Fede, venimos aquí con un poquito de high y todo a discutirlo. Un evento que, bueno, a mí me pareció que estuvo bien. A lo mejor no tanto como el del pasado, porque este tuvo un poquito más de puntos flojos, a mi parecer. Pero igual, nos las pasamos bien aquí conversando con ustedes dos y con quienes nos escuchan, que obviamente los invito a que dejen los corazones ahí en ese chat, que me gusta ver cómo incrementa allí. Y nada, preparando para aquí hablar y de repente tirar algo de Billy como haría Fede.
Yo estoy de acuerdo contigo, Walter, en que este pay-per-view me pareció que estuvo bien, pero creo que Payback estuvo un poco mejor. Estaremos hablando por qué hay puntos bajos en el show. Empecemos de una vez, porque es bastante lo que tenemos que comentar. Empezamos con el pre-show, que tiene a René Young, Booker T, Jerry Lawler y Corey Graves en la mesa de análisis. Para hablar del Ambrose Asylum, René le pregunta a Booker quién está más loco, si Jericho o Ambrose. Booker dice que Jericho, porque hay que estar loco para hacer tours en Japón. Paige y Becky Lynch luego se unen a la mesa para comentar el combate entre Charlotte y Natalia. Y vamos al primer segmento que tuvimos en el ring, en el cual salen los Dudley Boys para hacer una promo. Hay cánticos de ECW. Dicen que no hay Extreme Rules sin ellos. Han estado en más combates extremos que el resto del roster en conjunto. Baba hace que la gente coree ECW. Devon dice que pueden verlo en WWE Network. Y la gente abuchea porque la Network ahora es heel, al parecer. Baba se burla de la gente por hacer lo que ellos les dicen. ECW murió cuando ellos la dejaron. Y las carreras de estos tipos de la nueva era va hacia la muerte también. Quieren irse en New Jersey lo más pronto posible. Big Cass aparece. Dice que Baba no le pide a Devon que saque la mesa porque ya se comió toda la mesa y todo lo que tenía encima. Dice, va mencionando comida, por ejemplo, y la gente va diciendo, how you doing? Es una buena promo, muy buena promo de Big Cass. Dice que mide 7 pies de altura, para que no nos olvidemos. Se arma el brawl, Cass se deshace de los Dudleys, les dice soft y el segmento acaba.
Bueno, similar a lo que pasó la otra vuelta, cuando Big Cass se encargó de los Dudleys, me parece que es un poco demasiado que lo pongan tan encima de unos tipos que son legendarios y que si bien no están, no sé, para ser campeones, pueden tener un poco más de lucimiento, o sea, de dejarlos un poco mejor parados que esto, de tenerlos haciendo una promo en el pre-show y siendo derrotados por un tipo que recién sube, que está bien, que se merezca un push, pero no sé si es la forma ni lo justo para los Dudleys, que está bien que vengan a poner over gente, pero bueno, si pasó lo de Enzo, capaz que la historia probablemente hubiese sido que los Dudley Boys se enfrentaran a Enzo, Amore y Big Cass, y ahí sí, con un poco más de sentido y con combates, ponerlos over, que no me parecería mal, pero estos segmentos así sí me parecen que ponen over a Cass, pero tampoco es que el loco esté ganando combates y tiene una rivalidad fuerte, porque si viene así y se encarga tan fácil de ellos, tampoco es que le dé tanto énfasis y lo suba tanto, solo aparece como un tipo, o sea, me parece que hunde más a los Dudleys de lo que pone over a Cass, eso.
Sí, yo voy a decir lo mismo. Este tipo de segmentos pues aportan al kickoff, al pre-show. El pre-show se le hace una parte bastante floja, aburrida, pero bueno. Aquí, aparte de tener una lucha que tuvimos entre Corbin y Ziggler, tuvimos un segmento más o menos entretenido allí que alentó un poco el público ahí, lo calentó para lo que sería esa primera lucha. Y bueno, nada, simplemente estuvo entretenido y ya. No me gustó fue que de repente sentí como que enteraron prácticamente toda ECW, porque en un principio le decían que bueno, nosotros somos extremos, bueno, venimos de ECW y demás, y después sacaban este tema, y cuando salió Big Cass, llegaba Big Cass y básicamente dijo, bueno, pero nosotros los de la nueva era somos mejores, porque nosotros luchamos entre millones de personas, y ustedes ahí en sus salones de bar y tal, y yo, bueno, aquí se está metiendo con ECW, pues eso.
Esa gente que lucha en los bares también va a estar en el Cruiserweight Classic.
Claro, entonces no entiendo, pues, no, realmente...
Es que ECW es antiguo, Walter, estamos en la nueva era, hay que enterrarlo, viejo.
La nueva era, bueno, yo no sé. Pero bueno, aparte de eso, pues realmente poca cosa. Big Cass es alguien que se está manteniendo ocupado, lo cual es bueno. No nos gusta la idea de que, bueno, nada más porque no esté eso, lo tengan allí sentado en su casa sin hacer nada, sino que al menos lo tienen haciendo algo, como bien dice Fe, no tampoco... dando combates y demás, sino que tiene ahí segmento contenido, está tratando de pulir un poco porque Picasso no es un talento que resalte demasiado. Seguro. Estuvo bastante bien para empezar el show y bueno, ya veríamos más adelante cómo responde el público ante ese segmento que lo ayuda a calentarse y lo ayuda, por supuesto, a encenderse ya para lo que serían las noches siguientes.
Yo entrevista de Miss y Maryse en backstage. Miss hace una gran promo inspirada en una película. Le ponen música dramática de fondo, repite la última frase porque quiere que salga mejor. Es una gran promo, parece hasta promo de Babyface, pero eso de la repetición lo hace un poco heel. Tom Phillips le hace preguntas a Rusev y Lana en backstage. Yo no puedo describir este segmento con palabras, tienen que verlo para ver lo genial que es Rusev. Algo que siempre decimos aquí, no nos cansamos de repetir. Y vamos al primer combate de la noche. Dolph Ziggler contra Baron Corbin en un combate sin descalificación. Ziggler viene con unos pantalones muy coloridos. Mi hermano de inmediato dice que está haciendo cosplay de Shawn Michaels. Corbin toma el control. Ziggler sobrevive a un Deep Six. Ziggler aplica un DDT desde la esquina y un Famaster. Corbin evita un Super Kick y aplica un golpe bajo, aprovechando que el combate es sin descalificación. Corbin aplica el End of Days y se lleva la victoria.
Lamentable tener que darle palo a Baron Corbin, que bueno, trato de defenderlo, pero... Otro encuentro pobre con Dolph Ziggler, que no usó la estipulación más allá de para el golpe bajo, que no se vio todo lo destructor que podría haberse visto Corbin, solo con sus dos movimientos, con el Deep Six, que es genial, y el End of Days. Es el único momento en el combate en el que realmente decís, bueno, está este tipo, sí, wow, es una máquina, es un rival fuerte, pero el resto del tiempo no... En el combate por lo menos nunca se ve como una fuerza así realmente temible. Y bueno, Dolph Ziggler que sigue sin dar combates interesantes en mucho tiempo.
Además, si la idea de este combate es poner over a Baron Corbin, ¿para qué quieres proteger a Dolph Ziggler, no? Y con ese golpe bajo al final. Como que claro. Corbin no se pone over porque ha ganado con un golpe bajo que es un último recurso, digamos. Y si no vas a hacer nada con Ziggler, ¿para qué lo proteges tanto?
Es que no sé, esas cosas de los buqueos de WWE, otra vez ellos en el kickoff, una rivalidad que perdió, o sea, bueno, perdió. Nunca tuvo nada muy relevante, pero en los últimos programas ni siquiera habían salido, entonces espero que sea el fin de los días del feud, obviamente.
Oh, y... eso es un pon.
Guiño, guiño.
Lo escribí y todo. Pero bueno, a ver qué le depara el futuro a Corbin. La verdad que después de su comienzo con la sorpresa en WrestleMania, ganando el André Giant Battle Royale ese, después de eso parecía que iba a empezar bien esta rivalidad con Ziggler, pero quedó en la nada y ahora hay que esperar si confían en él, si le van a dar algo interesante o si va a volver a estar en el... Como le pasa a los que han subido de NXT, al nivel de Tyler Breeze, Ascension y... Y bueno, y Apollo Crews, que subió también al mismo tiempo casi, y ni sabemos a qué está, debe estar en Superstars o Main Event o algo de eso.
De acuerdo, para a mí la verdad Corbin no me ha convencido de que subió al roster principal porque realmente no le he visto un buen día, o sea, no haya visto un buen día, le he visto, o sea, par de luchas buenas de repente en SmackDown, pero no es que la lucha haya sido tal cual buena, sino que su rendimiento estuvo bien. Pero aquí no me gustó porque a pesar de que fue mejor que su lucha en Payback, aquí hacía falta más brawl, hacía falta más tiempo, tuvieron como 7 minutos, no llegaron ni a 10 minutos, y yo me quedé esperando que alguno de ellos atacara al otro durante las entradas, porque eso es algo que habían hecho durante toda la rivalidad y durante los shows de televisión. Entonces, pues, no me está convenciendo el trabajo de Corbin. Aquí lo mismo con Ziggler, o sea, el trabajo en el ring se vio mal, y como combate sin descalificación, pues lo mismo. O sea, hubiese ayudado al menos unos 3 minutos más para llegar a los 10 minutos, pero bueno, consumió algo de tiempo ese kickoff. Ya viste que Miz tuvo que repetir su actuación digna de Oscar ahí, hizo una segunda toma, entonces ahí se perdieron algunos segundos. Pero igual, aunque sea un ataque ahí durante las entradas, hubiera ayudado bastante, sobre todo con la historia que nos habían contado durante los shows de televisión. Y bueno, al menos el triunfo hizo ver fuerte, entre comillas, a Corbin, porque se protege un poco a Ziggler con ese golpe bajo, estoy de acuerdo. Pero aún así, o sea, se ve dominante Corbin, y bueno, ya veremos en los próximos shows qué podrán hacer con él, porque a partir de aquí hay que juzgarlo. O sea, ya le diste su primera rivalidad, le fue, bueno, regular, porque había perdido no sé para qué en Payback, y aquí gana, pero gana así como que, bueno, te gané, pero porque te jugué sucio. Vamos a ver qué hacen con él, porque a pesar de todo es un tipo que, bueno, más potencial de lo que ha mostrado Apollo Crews, por ejemplo. A pesar de no compararse en el ring, está haciendo un mejor trabajo transmitiendo y haciendo algo de personaje, pero aún así su trabajo dentro del ring no me está convenciendo. Ya veremos qué harán con él, pero en cuanto a este kickoff, a esta lucha de kickoff, pues no me convenció, pero estuvo ligeramente mejor que el anterior que habían tenido.
Lo dicho, poco tiempo y aparte como había más adelante en la noche, combates en Asylum Match y Extreme Rules y Tornado Tag, no le sacaron mucho provecho a este No DQ, excepto por ese golpe bajo, así que nos quedamos con algo que quedó a medio camino. Vamos con el evento principal de Extreme Rules. Empezábamos con el Texas Tornado Match de Karl Anderson y Luke Gallows contra los Usos. Se arma el brawl en la rampa al entrar. Los Usos se quedan solos en el ring luego y el público abuchea. Le aplican el Boot of Doom a Jay en ringside, con Anderson saltando desde el filo del ring y Gallows lanzándolo hacia la barricada. Anderson y Gallows dominan a Jay, con Jimmy afuera. Los Usos se recuperan, la gente abuchea. Jay le aplica el Hip Attack a Anderson contra la barricada. Michael Cole dice que es homenaje a Umaga, sorprendentemente, cuando siempre dice que es a Rikishi, cuando eso no es cierto. Gallows se deshace de Jay. Busca golpear con la campana a Jimmy, pero Jimmy le aplica un super kick. Gallows evita el Samoan Splash. Anderson vuelve. Le aplican el Magic Killer a Jimmy para llevarse la victoria.
Bueno, se imaginan mi alegría, ¿no? En este combate.
Primero por la reacción del público.
Sí. Que estuvo muy bien. El merecido abucheo de los Usos y el aburrimiento que representan cuando entran. Me gustó que ahora sí vimos el brawl, ni bien empezó, o sea, ahí en la rampa, que es lo que justamente le faltó al combate anterior. O sea, son gente que se quiere destruir, no van a esperar a que suene la campana y no sé, darse la mano, sino que ya era, vamos a los golpes de una y a la acción. Por fin se pudo ver algo más de Karl Anderson y Luke Gallows. Ahora sí, más agresivos, más destructivos, que era algo que nos quejamos en las últimas semanas acá en Arras de Lona. Sobre todo en aquel Raw que fue el de esta semana mismo, ¿no? El
Ajá. Sí,
que fue
tu gran
terrible.
promo contra los Usos.
Mi promo contra los Usos. Así que ahora por fin la venganza de Anderson y Gallows, viéndose poderosos, aplicando varios de sus movimientos. El Boot of Doom en el Apron del Ring, por ejemplo, estuvo bueno. Usando el Magic Killer de vuelta. Así que un poco más de los Anderson y Gallows que esperaba. Y bueno, obviamente hay más de ellos, ¿no? O sea, me parece que si bien fue un buen combate y demostraron, pueden demostrar más y pueden estar para cosas más importantes. Pero bueno, claramente es un gran paso que era necesario que dieran, así que contento con este combate y con el final y el resultado, obviamente.
Bueno, esta lucha obviamente una victoria clara, convincente de Anderson y Gallows. Esta, pues, se llevó, ¿cómo te digo? Se llevó bien, pero lo que pasa fue que, aunque se haya llevado bien, igual afectó a esta lucha el hecho de que se llevó mal la rivalidad. Yo sé que en algún momento dije que Anderson y Gallows no me parecía que estuviesen tan afectados en imagen, pero obviamente luego lo que sucedió durante toda esta semana, pues me tuve que rendir ante las críticas del público, porque bueno, después también de la promo de Fede, pues obviamente, cómo no, es que así fue, o sea, tal cual esta idea del concepto de Cruel y toda esta cosa, pues se estaba usando mal y no me gusta cómo se está utilizando a Anderson y Gallows, porque si bien es verdad que aquí tienen una victoria convincente, que derrotan a los Usos, que llegaron atacando a Roman Reigns, no es que llegaran en su primera aparición, pero no tardaron nada en atacar a Roman Reigns, quiero decir. Si es bien es cierto todo eso, pues a pesar de todo, con la derrota que tuvieron contra los Usos en el pasado Raw y la forma en que los presentaron cuando hablaron por primera vez a las cámaras y cómo se encontraron con AJ Styles en backstage, no me parece que haya sido la mejor. Entonces aquí pues se había afectado bastante esta lucha precisamente por eso, por el trabajo en televisión. La acción, ya dije, se llevó bien, no de una forma tan creativa, pero aún así se llevó bien, los Usos estuvieron bien, los cuatro estuvieron bastante bien, y la estipulación de Tornado pues ayudó bastante. Además que aportó a la historia por el hecho de que vimos primero en el main event saliendo Anderson y Gallows, y después vimos a los Usos porque estaban recuperándose del castigo que recibieron durante esta lucha precisamente. Así que
necesitaban 2 minutos más para salir.
Claro, pero es que sí es el wrestling, Alessandro. O sea, así como Roman Reigns sobrevivió un conteo de 3 porque uno de los Usos le dio un par de segundos más de ayuda, pues así mismo, tal cual. Pero bueno, sirvió y nada, un buen opener y ayudaría ya para de nuevo recuperaría un poco al público luego lo que pasó con Corbin y Ziggler, y ahí se encenderían bastante para las luchas siguientes.
Título de Estados Unidos en juego, Kalisto defendía ante Rusev. Kalisto intenta aprovechar su velocidad al inicio, saltando por todas partes, pateando las piernas de Rusev, hasta que Rusev lo golpea en pleno vuelo, como quien mata una mosca, y toma el control. El público pide a Lana, Lana está en ringside por cierto. Hay un cántico de Let's Go Rusev, Rusev Socks. Rusev le aplica un bear hug a Kalisto, trabajando la espalda lastimada. Hay cántico de CM Punk. Kalisto aplica un sleeper hold colgado del cuello de Rusev. Rusev salta hacia atrás y aplasta a Kalisto con todo su peso para romper la llave. Kalisto hace el comeback. Aplica un huracán rana a Rusev en ringside, lanzándolo sobre las gradas metálicas. Kalisto aplica un springboard frog splash. Se lanza en moonsault desde la esquina hacia afuera. Rusev lanza a Kalisto desde la tercera cuerda, como solían hacerle a Ric Flair, pero sobre el filo del ring. Kalisto vende esto como si hubiese muerto. El médico va a revisar a Kalisto. Rusev quiere seguir atacando. El referee lo echa para atrás. Rusev finalmente aplica un accolade mortal. Kalisto se rinde y Rusev es el nuevo campeón.
Por suerte, nosotros acá, los fans de Rusev, la Rusev section de Arras de Lona, de parabiene. Pero bueno, fue un buen combate. Ahora, es más, ahora que vos lo ibas reviviendo, creo que hasta le voy a poner un puntito más en mi nota, porque la verdad que Rusev se vio brutal, como que es lo que tiene que ser, ¿no? El Bulgarian Brute tenía que demostrar este poder, esta superioridad física ante Kalisto, que por ejemplo Ryback, que si recordamos ese feud horrible,
Pre-show Stopper.
Sí, pero te acordás que en principio era la diferencia de tamaños y va, que los chicos no sirven para nada, yo soy el big guy, y toda esa cosa. Rusev, que no se usó eso en él, se usó más del lado de la fuerza, y tampoco es que Rusev viene diciendo todo el tiempo, yo soy un bruto, vos sos un chiquito, y te voy a romper. Pero es realmente lo que el personaje demuestra, esa diferencia en la lucha. No tiene que venir a decirte que es más fuerte, sino que tiene que sus movimientos demostrarlo, y bueno, fue lo que se vio durante el combate. Que todo el tiempo, cuando Rusev atacaba, era superior en poder. Y bueno, los ataques que usó y eso y demás. Y los spots de Kalisto, obviamente, que siempre son geniales. Y la verdad que fue un muy buen combate. Obviamente contento con la victoria de Rusev, que espero que le den más importancia al título ahora, porque estuvo unos meses bastante flojos con un mal buqueo que, obviamente, como decíamos, no es culpa del amigo de Walter, ¿no? De Kalisto.
No, para nada.
Que es un buen luchador, pero bueno, no le dieron importancia. Hay que ver si esto... El cambio de campeón siempre genera esta esperanza cuando es un buen campeón, ¿no? No cuando es, no sé, Zack Ryder, ponele ahí.
eso te iba. Ahí hola, no, Carlos.
Ahí no genera esperanza de nada, pero... Bueno, hay que ver ahora con Russell cómo van las cosas. Y yo sigo desde acá pidiendo que saquen a Lana, a diferencia de la gente que hoy la pedía cuando estaba ahí, no sé qué más querían, o sea.
Quería que velara en el medio del ring, ¿sabes?
Claro. Pero bueno, la verdad que un buen comienzo para este segundo reinado de Russell.
Sí, lo mismo. Yo te digo que aquí esta lucha me gustó, o sea, se llevó bastante bien, como te digo. Me gustó bastante, sobre todo. Esto, la historia que a pesar de que fue tan básica, la típica del tipo grande que domina al principio, luego llega el pequeño y se recupera con unas movidas aéreas, el combat de Kalisto pues se sintió uno bueno, se sintió incluso más fuerte de lo normal y pues Rusev pues obviamente se le vuelve a poner dominante, se le vuelve a poner fuerte, lo cual es excelente. Y aquí pues lo que afecta es lo mismo, es esta tónica de que a pesar de que das una buena lucha en el pay-per-view, toda la historia y todo lo que hicieron en los programas semanales te lo arruina por completo. Bueno, no por completo, pero sí que afecta bastante. Porque precisamente esto que pasa con de que Kalisto se le llevó un reinado muy malo, a pesar de que dio buenas luchas durante ese reinado, no se le vio bien como campeón. Entonces, pues, obviamente, pues, eso afectó a que esto se sintiera más importante de lo que debió haberse sentido. Si se hubiera manejado de esa manera, que Kalisto es el mata gigante, es que acaba con Raiba o acabar con Del Río en una lucha de 2 de 3 caídas, puede ser una buena lucha también en Payback y demás, pues incluso frente una vez, o sea, durante un programa de Raiba, me acuerdo, pues llegar aquí me ha sido muchísimo mejor, pero no fue así. Entonces, te digo, a pesar de que se llevó bastante bien, al final pues quedó bastante genial por esto de que se trabajó la espalda de Kalisto y el Acole que quedó muy bien, y Kalisto obviamente como vendió ese final pues estuvo excelente, pues te digo, o sea, no me gustó. Y bueno, lo que pasa aquí es que eso mismo, se mata eso por el reinado de Kalisto, que yo he dicho que Kalisto pues siempre ha tenido mi admiración porque lo conozco desde hace tiempo, siempre lo he apoyado desde que luchaba como Samurai del Sol, me alegré cuando llegó a WWE, me gustaba verlo en AAA, bueno, y llego acá y tiene estas oportunidades, pero se la ha manejado de una forma terrible, pues, para no robarle la catchphrase a Fede. Entonces, eso mismo, o sea, estuvo bastante mal, pero o sea, la lucha, te digo, se manejó bien, al final me gustó bastante, el combat de él me gustó bastante.
Además, Kalisto no queda mal, porque ese final como que muestra que Kalisto estuvo reaccionando bien, pero tuvo una caída que fue casi fortuita sobre el filo del ring, y eso es lo que termina con él. Y se puede justificar incluso que, claro, queda lesionado y por eso pierde. Así que también cuidan un poco a Kalisto a pesar de todo.
Sí, por eso mismo. Pero bueno, aún así, pues yo espero que obviamente no se les aproveche, porque a pesar de todo, Kalisto es alguien que sí ha generado algo de reacción. Ya te he dicho que ya más una vez, o sea, los niños adoran a Kalisto por ser este el tipo de enmascarado. O sea, ¿quién no va a adorar un tipo de enmascarado ahí? Porque un tipo enmascarado carismático es dinero. Sin embargo, ese tipo de enmascarado lo ves perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo en la visión. Y luego el evento que tienes que pagar por ver, que es el pay-per-view, es que gana, pues, ¿cómo te vas a enamorar de alguien así? Pues, pero bueno, o sea, son cosas de cosas, ya te digo, pero aún así no me parece nada mal. Obviamente me gusta la idea de tener a Rusev como campeón. Ya veremos si hacen algo ahí bueno con él, porque esto es algo que mucha gente estaba pidiendo, el hecho de que durante este verano Rusev recuperara algo de momentum. Y bueno, Kalisto, de nuevo, espero que no se les aproveche. Le mandamos un saludo, siempre nos escucha, seguro que sí. A lo mejor está aquí en la lista de oyentes.
Está en el chat como infiltrado, ¿no? Como
claro,
bajo
claro,
un seudónimo.
Claro, un saludo a Kalisto si me está escuchando. Y nada, pues, vamos a ver qué traen con ellos. Pero, bueno, se ven cosas interesantes para el título de Estados Unidos, entonces.
Título de parejas en juego. El New Day defendía ante los Bot Villains. Antes del combate, New Day hacen una promo. Xavier se queja de que los Bot Villains le rompieran su máquina del tiempo. El público abuchea esto. Biggie sigue diciendo que no era simplemente una caja de refrigerador vacía. Xavier le pide a las chicas que le envíen fotos y videos para pasar mejor los momentos difíciles ahí en Twitter. Dice que van a poner a esas perras de los boss villains en el piso, haciendo un juego de palabras con dos herramientas que tienen por ahí. Vamos con el combate. Biggie y Xavier son quienes luchan. Curiosamente, Kofi se queda afuera. Gotch distrae a Xavier y English lo lanza contra el poste. Los boss villains toman el control sobre Xavier. Biggie hace el comeback. Aplica varios belly to belly suplexes. Biggie busca aplicar su spear hacia afuera, pero English bloquea con un rodillazo. Biggie busca el big ending, pero los boss villains lo evitan. Le aplican el rolling dervish a Xavier, pero cuenta en dos. Biggie le aplica el spear hacia afuera a English. Kofi patea a Gotch desde afuera a espaldas del referee. Xavier remata con el Shining Wizard y se lleva la victoria.
Me gustó el combate, me gustó que se vieran bien los boss villains, que ya me gustaban en NXT, y estoy contento de que hayan tenido esta oportunidad. Después de lo que pasó en la final del torneo, que no se pudo llevar a cabo por la lesión de Enzo Amore, la cosa de las parejas, la división de parejas quedó como un poco, perdió un poco de fuerza, me parece, porque quedó como diluido, ¿no? Al no haber final, es como que, bueno, los bot villains quedaron como retadores. New Day siguió usando esas promos de siempre. Bueno, los bot villains contestaban con las suyas, pero parece como que le faltaba un poco a la rivalidad. Y justamente en la previa yo lo que decía era que si hoy había un final sucio o con alguna cosa, con alguna injusticia, alguna cosa así, dejaba la rivalidad abierta, una revancha. Bueno, fue justamente lo que pasó. Kofi Kingston ataca sin ser visto por el árbitro y ahí se lleva la victoria a New Day en un combate en el que estuvieron a punto de llevarse el campeonato los Bot Villains, que aplicaron el Whirling Dervish sobre Xavier Woods, que por
y
cierto...
Y hay que escuchar el alivio del público cuando fue dos, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Pero no, yo no creo que lleguen a coronarse ahora ni en una revancha los Bot Villains, pero sí, me parece que pueden seguir con la rivalidad, pueden intensificarlo un poco más, porque hasta ahora no ha pasado nada muy importante. Ahora por lo menos, bueno, tienen una razón para estar enojados con los campeones. Y bueno, eso, me gustó, un buen combate, y me parece que, a diferencia de Walter, que yo sé que es un tipo clásico, así de estilo Jim Cornette, que los faces son buenos y los heels son malos, me gustó que los faces ganaran con trampa. Y bueno, te dejo la palabra ya, a ver qué decís.
No, ya va. Es que estábamos, la gente no sabe, lo que pasa es que en estos días nos pusimos a discutir yo y Alejandro. Un saludo a Alejandro Jiménez, si nos escucha. Porque él defiende la idea de que un heel que actúa así de babyface es porque es un heel nuevo, que no importa si la abuchean o no, él es un heel de nueva generación y tal. Yo digo que eso es una excusa para decir que alguien no es buen heel, porque si tú eres heel, tienes que actuar como heel. No importa si la gente te está aplaudiendo, tú tienes que seguir actuando como heel. Tienes que seguir siendo un villano. Porque, te digo, un heel que se para en medio de una lucha y empieza a hacer, qué sé yo, manerismo, buscando que la aplaudan, pues a mí no me gusta, pues, pero yo no soy ningún Jim Cornette, yo simplemente apoyo la idea de que un malo tiene que ser malo y un bueno tiene que ser bueno. O sea, si no, entonces imagínate, vamos a apoyar la idea de que, no, es que Triple H la aplauden cuando eliminó a Roman Reigns y a Ambrose. No, pero es que es porque él es un heel diferente. No, o sea, si eres malo, eres malo. Si eres bueno, eres bueno. O sea, al menos, no importa si el público te lleva a la contraria, tú tienes que actuar como tal. Al menos ese es mi pensamiento. Pero en cuanto a esto, pues no me molestó al final, porque aquí se justificó por el hecho de que atacaron a Kofi Kingston, y Kofi Kingston pues interviene diciendo, bueno, tú me atacaste a mí, ahora yo te voy a costar a ti la lucha. Y no tiene nada de malo, porque durante todo este tiempo con New Day nos han construido esta idea de que son unos tipos que son, obviamente, que siempre andan, no quiero decir una mala palabra, pero siempre andan echando broma y demás, siempre andan haciendo de la suya, siempre andan metiéndose con quienes se enfrentan, y aprovechan también y hacen eso mismo aquí, en los combates. Y aquí, estos tipos de finales con ellos no me molesta, porque se justifica dentro del personaje. Y además porque este ataque de Kofi Kingston se justificó por el hecho de que lo habían atacado previamente Simon Gotch. El resultado para mí era el esperado. Una gente está comentando ahí que New Day ya tiene que perder los títulos porque era el momento perfecto. pero pues no me parece eso. O sea, realmente pues New Day está más over que nunca. O sea, les gusta a la gente. Nada más había que escuchar al público de New Jersey que estaba volviéndose loco con esa promo al inicio de New Day, haciendo alguna, ¿cómo se dice? Es que no sé cómo se dirá en otros países. Bueno, algunos dobles sentidos y demás. Entonces, pues, no, o sea, New Day sigue estando más fuerte que nunca.
A mí, viendo al público con esto de New Day que mencionas, me dio la impresión de que era un acto, que ellos estaban yendo al evento y estaban ansiosos de ver al New Day salir y bailar con ellos y reírse de sus chistes y eso. Así que no les puedes quitar eso en este momento.
Claro, claro, pues es por eso mismo. Entonces, a que lleguen los villains que no han pegado del todo con el público, de repente ganen los títulos así porque sí, pues hubiese sido una mala decisión, en mi opinión. Pero aquí, te repito, el resultado fue esperado. Vimos un buen público y hubo cosas bastante buenas, como por ejemplo los reversals de los villains. Vimos algunos spots interesantes en New Day, o ese spear de Big E hacia afuera, que siempre es genial. El Shining Wizard de Xavier Woods al final también me encantó. Y esto que siempre hacen de que aparezca... Esto de que cuando aparece Xavier Woods, pues a mí no me molesta, porque mucha gente cuando ve a Xavier Woods ya piensa, bueno, de aquí ya ha perdido New Day. Yo les recuerdo que la última defensa que habían tenido con Xavier Woods luchando fue contra la Liga de Naciones, y Xavier Woods le hizo el pin a Russell, y él es uno de los que le ha hecho el pin a Russell. Entonces, pues, ahí lo tienes. Esto no significa para nada de que Xavier Woods, pues, es el eslabón débil de New Day. Para nada, si es el más carismático, o sea, no lo veo el eslabón más débil. Y nada, bueno, a partir de ahora, pues, ya te digo, o sea, van a romper el récord de campeones, que me parece que lo tenían Paul London y Brian Kendrick, lo cual es bueno, porque esto es un acto que se está haciendo más entretenido, por más que me guste el setup team, o me gusta el setup team de Laundry. Y bueno, vamos a ver qué tal hacen, si hacen algo más interesante con New Day, si los Villas pues lo meten en algo más, si tratan de explotar un poco más su personaje. Yo todavía estoy exigiendo que hagan una viñeta o algo con ellos, porque su personaje para este tipo de segmentos se escribe solo, así que ya veremos, pero bueno, aquí continúa el pay-per-view de buena manera.
Un detalle es que me parece que Big E finalmente se hizo daño en ese spear que aplicó hacia afuera, que como siempre decimos aquí, iba a pasar tarde o temprano. Sí.
Es culpa nuestra.
Dijimos tanto que... Estábamos deseando ya.
Claro.
AJ Styles camina por backstage. Renee Young lo encuentra para entrevistarlo. Le pregunta sobre la posible intervención de Karl Anderson y Luke Gallows en el main event. AJ simplemente dice que ganará el título y seguirá siendo fenomenal. Se mete a su camerino que dice The Club. Vamos con el combate por el título intercontinental, Fatal 4-Way, de Miz contra Cesaro contra Kevin Owens contra Sami Zayn. El primer movimiento del combate es un Helluva Kick de Sami Zayn a Kevin Owens, que lo deja noqueado por un momento. Cesaro le aplica un uppercut a Miz y lo saca del ring, así que Sami y Cesaro empiezan. Sami es probablemente el tipo más over del combate. Iban a armar una torre en la esquina, superplex de Sami a Miz con Cesaro debajo en powerbomb, pero Owens regresa y lo arruina todo. Saca a Cesaro y Miz para quedarse en el ring golpeando a Sami. Hay duelo de cánticos para Owens y Sami. Luego sí que hacen la torre, doble superplex de Sami y Miz a Owens con Cesaro debajo en powerbomb. Cesaro le aplica un German suplex a Miz, mientras Miz lanza a Sami en T-Bone suplex. Cesaro le aplica uppercuts a todo el mundo, Owens le aplica cannonballs a todo el mundo. Sami evita el pop-up powerbomb, le aplica un half and half suplex a Owens. Cesaro le aplica el uppercut elevado a Sami, Miz le aplica el skull crushing final y a Cesaro, pero cuenta en dos, es un gran falso final. Cesaro le aplica el springboard uppercut a Miz y luego el Cesaro swing, que termina en sharpshooter. Miz arrastra a Maryse hacia el ring. Miz se rinde, pero el referee está distraído con Maryse, así que no lo ve. Cesaro le aplica el neutralizer a Owens, pero Sami rompe la cuenta. Owens le aplica el pop-up powerbomb a Cesaro, pero Miz rompe la cuenta. Miz le aplica el skull crushing final y a Owens ringside. Sami le aplica el helluva kick a Cesaro, pero Owens rompe la cuenta y saca a Sami del ring. Sami destruye a Owens ahí en ringside. Mientras tanto, Miz cubre a Cesaro y se lleva la victoria para retener el título.
Un gran combate que me parece que estuvo muy bien buqueado, que tuvo grandes spots. Y que sobre todo, cada uno hizo tal cual lo que le queda bien. Se siguió la rivalidad de Sami Zayn con Kevin Owens. Siempre que se pudo, se mantuvo eso. Así que eso está bien que lo tengan en cuenta. O sea, ya el comienzo del combate fue brutal, ¿no? Con la Helluva Kick, que esa, incluso como Cesaro y Miz quedan así como expectantes, fue, me parece un gran comienzo, inesperado e inesperado. ¿Qué más? A ver. Bueno, eso, cada uno tuvo, creo que su momento, los uppercuts de Cesaro, los cannonball de Kevin Owens, bueno, todos los movimientos de Sami Zayn, pudimos ver una Blue Thunder Bomb, como siempre, o un Michinoku Driver, según Michael Cole, depende. No nos vamos a olvidar de esto, vamos a reírnos siempre que podamos de Michael. Pero bueno, no, un gran combate, la verdad. Miz también, desde su lugar, que creo que siempre, o capaz que ahora no tanto, pero que siempre como vilipendiado, ¿no? Por los fans, ¿no? De WWE, como que no es un buen luchador y eso. Obviamente, no es un tipo para hacer los spots que pueden hacer los otros tres, pero justamente su personaje oportunista, que busca la forma de ganar como pueda, me parece que también lució bien, sacando a los que están haciendo las cuentas en los momentos justos, usando a Maryse, rindiéndose pero sin ser visto, y al final fue el que se llevó la victoria de ese modo, en su propia ley, digamos, así que combate me parece con mucho sentido, bien estructurado, que mantuvo las historias que tenía que mantener, que todo me parece que estuvo todo bien en el combate. Obviamente yo siempre quiero que gane Owens, pero si esto significa que bueno, que vaya por otro camino y por qué no vaya a por el maletín en el próximo pay-per-view, quién te dice. Pero me gustó y quiero dejar de paso así una pequeña teoría que tiré en la previa, que Sami Zayn para mí no podía ganar porque bueno, es un underdog, ¿no? Ya lo hemos hablado mil veces de que tiene que hacer el recorrido como hizo en NXT, para que sea emocionante. Pero me parecía, por ejemplo, que es una buena idea que después de perder con Kevin Owens, después de perder ahora por el título intercontinental, y Miz quedando over como campeón, sobreponiéndose a estos rivales, Miz puede seguir con su reinado un tiempo más, mientras Sami empieza un camino de redención en el momento, y eventualmente no vería mal a Sami campeón intercontinental, por ejemplo, ganándole a un Miz que le ganó a estos tres y que viene con un reinado que se está haciendo fuerte. Eso me parecía una opción a mediano plazo que estaría buena, y si por ahí el reinado de Miz se mantiene, tiene sentido por eso, para generar un futuro nuevo campeón interesante. Si no, no sé quién más puede. Cesaro, por ejemplo, parece que no sería un campeón muy interesante más allá del momento, ¿no? No sé, si Cesaro ganara el Intercontinental Championship, me imagino que tendría una gran reacción ese día, pero creo que no lo mantendría mucho, no sería interesante a la larga. Pero por ese lado veo bien el que retenga a Miz para generar un campeón fuerte que le sea útil al quien venga detrás de él, ¿no?
A mí me encantó esta lucha, es tremenda y no me tiembla la mano al decir que ha sido mejor que cualquier main event de pay-per-view que ha tenido WWE durante este año. Y antes de que alguien salga, no es por los luchadores involucrados, porque realmente no es por eso, realmente me pareció que esta estuvo muy buena. Así me parece que deberían ser los Fatal 4 Ways, que si bien llegó un momento en que tardaron en ya llegar a la parte realmente rápida y fuerte de esta lucha, pues se justifica porque es una lucha que estuvo larga y cada quien se involucró bastante bien. Porque lo que te digo, esto por algo es que yo dije que así deberían ser los Fatal 4 Ways, porque cada quien intervino de una gran manera y cada quien lo hizo en el momento apropiado. Incluso cosas que no suelen quedar tan bien, aquí se vieron excelentes, como el Exploder Suplex de Sami Zayn, que esta vez lo hizo desde el lado derecho y quedó muy bien. También unos par de cosas interesantes, como las interacciones entre Owens y The Miz, a mí me parece que estuvieron geniales. Ese momento en el que Owens está afuera y se distrae con Maryse y Miz le aplica el Skull Crossing final y afuera, pues me pareció genial. Obviamente durante bastante parte de la lucha de Cesaro fue quien guió toda la acción en el ring. Y pues a mí en mi opinión creo que se vio excelente. Ella puso over ese uppercut, que es algo que estábamos pidiendo. Es un movimiento que se tenía que poner over porque es el sello de Cesaro ahí dentro de la empresa. Incluso aquí comentándote que yo incluso durante... estaba viendo la lucha. Llegó un momento en el que Cesaro aplica este uppercut a Sami, que lo lanza a los aires y luego lo deja caer. mi papá vio ese momento y dijo, ah, eso quedó buenísimo. O sea, mi papá, alguien que no le gusta para nada esto, vio eso y le encantó. Yo dije, esto es excelente, se está poniendo over Cesaro de buena manera. Y al final, pues, no tengo problema realmente. El único problema sería que la cámara no la enfocó a tiempo, porque aquí fue un problema de producción, porque realmente el final me encantó todo este tema de que Sami Zayn se distrae con Kevin Owens. El hecho de que, básicamente nos estaban contando esto, o sea, incluso a pesar de que un Fatal 4-Way que muchos pudieran llegar y decir, no, pero aquí simplemente era movimiento tras movimiento, que si es Spot Fest y tal, porque a la gente le encanta decir esta palabra, yo como que si fuera, no sé, como si estuviesen diciendo algo ahí en latín, el típico Spot Fest, pues a mí realmente no tengo ningún problema con eso. Aquí se vio que estaban contando una historia, precisamente, o sea, el hecho de que The Miz estaba tratando de aprovecharse a cada momento, el hecho de que Cesaro quería conseguir la lucha y quería hacer que esta inclusión de Sami Zayn y Kevin Owens no le arruinara su momento, y que tratando de sacarlos, porque obviamente la última vez ellos le habían costado la lucha. También el hecho de que Sami Zayn y Owens se odian, y por eso fue algo que hizo que le molestó a mí, porque primero había perdido contra Owens, y aquí cuando lo tiene dominado, pues se dio cuenta de que lo dominó tanto que se olvidó por completo de todo el propósito de la lucha, que era ganar el título intercontinental. Y cuando viene él, pues me encantó. Que viene de Miz y gana, pues me pareció excelente. Y te repito, estoy de acuerdo con esta teoría de Fede, que básicamente lo que están tratando de hacer es poner fuerte a Miz, que está haciendo un buen trabajo como heel, se está haciendo odiar, está en buen rendimiento, está en buena forma. Tal vez no lo han cuidado tanto en televisión. Lo mismo que vuelvo y digo, los pay-per-views están haciendo un trabajo decente, pero los programas de televisión, pues, están bastante pesados y se están construyendo de mala manera. Pero aquí, te repito, aquí no sentí que hubiera que si spots innecesarios y tal. Me sentí que estaban de verdad contándome una historia. Me pareció que la lucha estuvo muy bien. Te repito que Cesaro se lleva la derrota, sí, pero tal vez esto sirva para que Money in the Bank rete o algo, tenga de repente algo importante más adelante, porque se está
por haber hecho rendir a Miz, ¿no? Esa rendición que claro, no fue oficial, claro, claro. ¿Le puede valer la revancha, tal vez?
Claro, claro, por eso mismo. O sea, es alguien que se está poniendo muy over, se nota que la empresa está consciente de eso, y pues, excelente. O sea, si es por eso, genial, Miz está haciendo un buen trabajo, y esta realidad de Owen, pues, por cosas como esta, de que el hecho de que esta realidad es tan fuerte, ninguno puede ganar el título, se olvida de que era una lucha titular, pues me parece un detalle muy bueno. Y nada, tremenda lucha para mí, creo que es excelente, es de lo mejor que le he visto WWE este año. Y nada, que nada más que añadir, simplemente excelente. Y vamos a ver de nuevo qué nos deparan para estos cuatro. Y vuelvo y termino con la misma frase: por aquí el pay-per-view iba excelente y ya empezaba lo malo.
Ajá, de acuerdo contigo, solo diré, este me pareció el mejor combate de la noche, seguramente podremos discutirlo con el main event, pero yo me quedo con este. Vamos con el siguiente, el Asylum Match de Chris Jericho contra Dean Ambrose. Jericho lucha con jeans, por cierto. Ambrose ataca, Jericho pide que abran la puerta, pero eso no vale en este combate. Jericho luego sube la pared de la jaula como para salir, pero Ambrose lo detiene. Ambrose descuelga la mopa y golpea con ella a Jericho, le limpia la cara luego. Ambrose aplica un back suplex desde la segunda cuerda. Jericho descuelga el palo de alambre de púas. Ambrose descuelga unos nunchakus. Jericho se burla porque, según él, su arma es más poderosa, pero Ambrose demuestra que sabe usar los nunchakus y golpea a Jericho. Jericho golpea a Ambrose con el palo de kendo y los nunchakus, luego con una correa. Jericho sigue intentando escapar, pero Ambrose lo evita. Jericho intenta ponerle la camisa de fuerza a Ambrose de nuevo, pero Ambrose sale de ahí. El público está bastante callado durante el combate y reacciona para pedir a Rollins. Ambrose salta en Bionic Elbow sobre Jericho desde la cima de la jaula. Ambrose saca chinchetas de un balde de plástico. Jericho aplica las Walls of Jericho. Ambrose rompe la llave golpeando con el palo de kendo. Jericho rocía el extintor en la cara de Ambrose y le aplica el Codebreaker. Luego golpea con el palo con alambre de púas en el estómago y la espalda. Ambrose detiene el Codebreaker y lanza a Jericho sobre las chinchetas. Ambrose aplica el Dirty Deeds, cayendo también en parte sobre las chinchetas, y se lleva la victoria.
Uff, qué combate lento, largo, difícil de seguir, o sea, poco fluido, que se salva por... Bah, se salva no, porque justamente sería que se salva y no se salva por nada, o sea, que destaca por un par de spots, el de las tachuelas, obviamente, que fue buenísimo. Y alguna cosa más, el vuelo de Dean Ambrose desde la cima de la celda, y no sé si hubo algún otro, pero bueno, el uso de...
El golpe de este con la tabla y los alambres de púa de repente.
Ahí va, exacto. Eran los tres puntos que tiene el combate, y más nada que no sé, demoró cerca de media hora. El combate anterior, me acuerdo que vos, Walter, habías dicho también que había sido muy largo, nos habías hecho dar cuenta de eso, pero hoy creo que no precisábamos darnos, o sea, que nadie nos hiciera dar cuenta porque se notó.
Claro.
Lo largo que fue, lo lento que era. Yo, en un momento, yo creo que a mí me pasa sobre todo con el tema de la cobertura, ¿no? Que lo estoy mirando y tener que ir escribiendo lo que pasa cuando no me interesa lo que pasa. Es como súper cansino. Es como si estoy sentado acá y escribo con una mano, ya ni siquiera me apuro en teclear. Porque claro, como era tan lento, podía escribir aplica en Codebreaker. Punto.
Y lo estaba escribiendo.
Y pasaba un rato y... No sé, fue terrible. La verdad que la estipulación la usaron, sí. Tuvo un par de estos spots que estuvieron buenos, pero me parece que quisieron usar todo como para decir, bueno, esto es Extreme Rules, es un Asylum Match y van a usar todo. Y nada, fue como demasiado. La correa, la fregona, que está bien. Jericho, que de repente se quería escapar cada tanto, pero de repente volvió a ser agresivo y quería destruir a Ambrose. Iban y venían con esa idea. Entonces fue, por Dios, no terminaba más. Y tal, o sea, el momento final este con las tachuelas, bueno, es tipo, por fin algo de emoción. Y bueno, viste que este debate que estoy teniendo internamente de decir las tachuelas salvaron el combate, lo están teniendo también en el chat la gente. Uh-huh. Pero no, creo que no lo salva nada. O sea, fue un buen combate, una pena, porque yo soy fan de Jericho, ¿no? Pero hay que admitir que no está ni cerca de su mejor momento, y esta rivalidad también muy floja. Y bueno, terminó con un combate que mató la emoción que veníamos del evento hasta ahora. Llegó este combate y me dejó muerto. Y después, atrás vino otro que también estuvo mal. Llegué al main event arrastrándome.
Sí, es que no hay mucho que añadir. O sea, esto fue una lucha que... Yo te digo que yo no esperaba que esto tuviera un ritmo rápido ni nada por el estilo. O sea, viendo los involucrados y viendo esta estipulación, yo pensé, ok, bueno, esto va a ser una lucha de ritmo lento, va a ser básicamente Ambrose haciendo cosas como la que lo vimos haciendo, que se pasándole la mopa, o sea, esta broma para limpiar el piso encima de Jericho, burlándose, usando los chacos y tal. Me imaginé que sería algo así. Y pues, así mismo, tal cual. O sea, fue una lucha que se llevó por cosas de entretenimiento, pero fue muy lenta. O sea, no tanto que de repente que fue muy lenta, sino que fue demasiado larga. Y por haberles dado tanto tiempo, ellos dijeron, bueno, mira, aquí podemos matar el tiempo haciendo tal cosa, podemos luego hacer esto, buscamos usar el extintor, tal, 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 tal. Entonces, perdieron tanto tiempo que me olvidé que era lo que querían contar. O sea, estuvieron un par de momentos esto de Jericho queriendo ponerle la camisa de fuerza a Ambrose y demás. Ni siquiera usaron la maceta, esta Mish. Entonces,
eso me sorprendió porque se supone, yo tenía la idea de que iba a ser el spot final, porque una de las cosas más promocionadas de cara a ese combate, que fue, digamos, el tal vez el segmento más fuerte de esta rivalidad desde Payback hasta aquí, fue cuando Jericho le puso la maceta en la cabeza a Ambrose. Y yo pensé, obviamente está la maceta ahí porque Ambrose se va a vengar, pero no.
Por supuesto, no. Bueno, y te digo, a pesar de eso, vimos sí el uso de esta tabla con alambres de púas. No fue hardcore ni nada por el estilo, pero hey, se usó al menos. Pudo haberse usado así contra Lesnar, pero bueno, Lesnar es Lesnar. Se usó todo de las chinchetas. También quedó bien. Ambrose hizo esta de codazo desde el tope de la jaula, pero también fue algo innecesario. Entonces, no te están contando nada realmente. Fue una lucha que fue muy lenta, muy larga, mal llevada. Y que realmente, pues, te digo, no aportó nada. Y obviamente también es verdad que se vio afectada luego de la lucha anterior, porque una lucha que fue increíble y demás. Pero aquí, pues, llega, pues, igualmente. O sea, no importa que se vio afectado al público ni nada, porque, o que estaban cansados, entre comillas y tal. esto pudo haberse ejecutado de mejor manera, pero aún así este concepto del Asylum Mash pues quedó mal como idea y como y en su ejecución. Entonces, pues, ¿qué decía? A mí lo que realmente me da pena es eso. Primero, lo que tú dices de Jericho, pues eso. No se puede negar ahora que Jericho está en mala forma. Yo personalmente lo llevo diciendo desde hace un tiempo y pues ya yo espero que se vaya de WWE porque me sobra realmente. No es nada en contra de Jericho, pero es que realmente me sobra. Si vamos a tener part-timers ahí en el mid-card o en el upper mid-card haciendo nada, pues para eso ponemos otra gente. O sea, y ya además hay gente que ni siquiera es part-timer y también sobra. Entonces, pues, lo mismo. Y no deseándole que él despida a nadie, porque yo no quiero eso. Pero como para propósitos de historia, pues hay gente que realmente no está llamando la atención y se está utilizando de mala manera. Jericho es uno de ellos. Y Ambrose, pues, se le colocó en esta realidad que todos sus buenos momentos, lo estábamos comentando en el último programa de Weekend en el Ras de Lona, de que sí es verdad que estaba flojo y que no podía enganchar tanto el público con Dean Ambrose, pues este camino de Extreme Rules se estaba haciendo de mejor manera porque tuvo segmentos más entretenidos, era muy oscura la realidad, pero aún así tuvo segmentos entretenidos. Y hecho que ambos, el tipo con los segmentos más entretenidos de toda WWE, al menos desde que Bray Wyatt ya se olvidaron de él, y pues lo estaban usando algo bien ahí en televisión, pero pues ya ves, pasa lo que pasa. Y ahora esta lucha va a ser, si puedo hacer una comparación, sería como lo que sucedió entre Roman Reigns y Triple H en WrestleMania, que fue una lucha larga, una lucha pesada, una lucha que no te estaba dando nada interesante de por sí. O sea, que una lucha puede ser larga, pero te puede estar entreteniendo, al menos esta no lo hizo, al igual que aquel May Event en WrestleMania. Entonces aquí, pues, así bien Ambrose sigue estando over, pues para el fanático acérrimo, que es el fanático mayoritario en WWE actualmente, le va a afectar su imagen, y espero que eso se recupere pronto. Ya viene Money in the Bank, él es un candidato claro a ganar el maletín, porque viene de ganar en este pay-per-view, y en el pasado también en Payback, y es alguien que, bueno, le están dando algunas victorias allí para tratar de darle un poco de momentum para ese pay-per-view. Ya veremos si hacen algo con él allí, o lo involucran de alguna manera, pero, pues, qué decir, o sea, espero que no afecte tanto la imagen de Ambrose. Y nada, esto fue un punto bastante flojo del show. No sé cómo yo hubiera repartido todos estos minutos que le di a esta lucha, tal vez. No sé si lo hubiéramos dado a un poco más de tiempo a Corbin y Ziggler, o un poco más de tiempo al de mujeres, y hubiera cambiado todo lo que iba detrás de esa lucha de mujeres. Pero bueno, como ya dije, me vuelvo a repetir por 15ª vez durante este programa, nos están dando pay-per-views decentes, pero nos están dando una construcción y unas historias que se están construyendo de forma muy pobre. Entonces, eso es algo que, si no lo corriges, pues igualmente las luchas en los pay-per-views, por más buenas que sean, pues se van a ver afectadas por cosas como esas. Así que lo mismo, veremos qué pasa con Ambrose, espero que no se afecte tanto la imagen, pero pues nada, una lucha floja. No me parece, o sea, así como para lo peor del año, porque yo he visto cosas muy malas, se los aseguro, pero aún así, muy pesado y una parte muy floja del show.
Solo una cosa sobre el concepto del Asylum Match, y es que se supone que, según lo que nos dijeron, iba a ser un combate que iba a ser en una jaula, que lo fue, y que no se iba a poder escapar. O sea, estaba el tema de que no había, o sea, escapar no te da la victoria, tienes que luchar adentro y ganar por conteo o sumisión. Y hubo el spot de Jericho queriendo salir por la puerta, y no le dejaron porque obviamente no era parte del combate. Pero luego, ¿quién evita que Jericho salga por arriba? O sea, si Ambrose no iba a perseguirlo y no evitaba que saliera, ¿qué hacía? Jericho se iba y se escapaba y no pasaba nada. Eso es curioso pensar que en TNA, cuando hacen este Lethal Lockdown, TNA lo hace mejor porque la parte de arriba está cubierta. O sea, cuando entran todos al ring, baja la parte de arriba, la tapa, y cierra la jaula y no hay forma de salir. En este caso te dicen que no puedes salir. Bueno, antes sí, es cierto. Ahora ya no hay presupuesto para hacer eso. Y ahora, en este Asylum Match, no hay forma de evitar que la gente salga del combate. Mi hermano estaba viendo este combate, porque él no sigue realmente el show semanal, solo se pone a ver los pay-per-views, y dice, si quieren hacer esto, ¿por qué no hacen un Hell in a Cell? Y las armas están debajo, o sea, podrían hacer lo mismo. Recuerdo aquel combate de Triple H contra Kevin Nash en Bad Blood 2003, que usaron herramientas de carpintero y demás en un Hell in a Cell, incluso un palo con alambre de púas, Y fue básicamente lo mismo, solo que no era promocionado como un combate hardcore, sino que sacaron armas de debajo. Y eso es más efectivo para evitar que salgan de ahí, ¿no? Pero bueno, es el concepto del Asylum Match un poco fallido, me parece.
Yo sí, te voy a decir por qué no lo utilizaron. Perdón, pero es que aquí ya se soltó el tigre, pues aquí yo me molesto de verdad. ¿Tú sabes por qué no hacen una lucha Hell in a Cell? Porque el evento se llama Extreme Rules y hay un evento llamado Hell in a Cell y no se puede hacer luchas Hell in a Cell si no es en el evento Hell in a Cell. Es tan estúpido, porque es verdaderamente estúpido. Los pay-per-views deberían, o sea, te lo voy a explicar de esta manera. Las luchas deberían ajustar el pay-per-view, no el pay-per-view debería ajustar las luchas. O sea, bueno, mira, tenemos aquí, necesitamos un Hell in a Cell. Qué casualidad, hay un evento Hell in a Cell próximamente. O sea, no debería ser así. No debería ser así, porque luego tenemos cosas, pues, tenemos cosas muy malas. Entonces, aquí lo mismo. Aquí necesitamos que, bueno, ¿qué podemos hacer, Ambrose y Jericho? Bueno, un evento de Extreme Rules. Bueno, tenemos que hacer algo ahí de extremo. Y se inventaron esto. Pero tiene que ser algo, tenemos que hacerlo diferente, no se puede parecer a las otras luchas de jaulas que hemos tenido, o sea, elimina este concepto de Extreme Rules. Me estás dando un evento de Extreme Rules y no me estás dando nada extremo. Entonces, ¿para qué tienes este evento? Lo mismo, tienes un evento Hell in a Cell y tengo que esperar hasta octubre de cada año para ver una Hell in a Cell que probablemente ni siquiera sea tan buena, o sea, probablemente hasta sea mala. Entonces tengo que esperar un año para cada tipo de lucha. Y tal vez me decepcione. Money in the Bank es una excepción por el tipo de estipulación y lo que conlleva el uso del maletín de Money in the Bank. Eso está muy bien. Pero, ¿qué pasa con esto? Con Hell in a Cell, ¿qué pasa con... Tenemos otro ejemplo para aquí. Este evento de Breaking Point. Este evento de Extreme Rules. Había otro por ahí.
TLC.
Sí. TLC, por favor. Ay, Dios. Es que es horrible. El último, no el último, pero el anterior.
¿No? Y escalones también. TLC. No se olvide.
Ay, Dios mío.
A mi hermanito le encantó esa lucha. Pero bueno, o sea, es espantoso. O sea, yo odio esto de los pay-per-views temáticos. O sea, esto es como... ¿sabes qué me molesta sobre todo? Porque cuando fue Fastlane, mi hermanito me preguntó, mira, pero ya, ¿y este pay-per-view de qué se trata? Yo le digo, no, pay-per-view normal, pay-per-view, van a luchar. Pero ok, pero ¿qué hay? ¿Qué estipulaciones hay? O sea, ya están educando a la audiencia nueva.
Es la nueva era, es la nueva era, Walter.
No, qué nueva era, odio esta nueva era. O sea, están educando a la audiencia de que, miren, no puede haber luchas TLC en los eventos que no se llaman TLC. Es estúpido, a mí me parece una estupidez igual. Sí, o sea, como idea es fatal y en ejecución también estuvo fatal, pero, o sea... Ay, desearle lo mejor a Ambrose. ¿Qué te puedo decir? Desearle lo mejor porque este es básicamente para él lo que fue el main event de WrestleMania para Roman Reigns. Una lucha que le puede afectar bastante, pero bueno, Roman Reigns lo han sabido pues recuperar un poco con esta rivalidad que está teniendo con AJ Styles. Vamos a ver si con Ambrose logran hacer algo decente, por lo menos de camino a Money in the Bank. Ahora tú, Fede, disculpa que te interrumpí.
No, ya no me olvidé lo que iba a decir, pero... ya hablamos un montón de este combate que fue horrible y no se merece...
Vamos a durar lo mismo que la lucha, ¿no?
Sí, más o menos. Se va a entrar a ir la gente. No, por favor. Pasemos a lo siguiente que también fue malo, pero por lo menos es otra cosa.
Título femenino en juego, combate de sumisión, Charlotte contra Natalia... Nati saca ventaja al inicio, encaja un Romero Special, hay mucho llaveo por supuesto. Nati busca un armbar, Charlotte la levanta y le aplica un powerbomb como si fuera Quinton Rampage Jackson. Charlotte se concentra en trabajar las piernas de Nati, le aplica un suplex haciendo que sus piernas caigan sobre las cuerdas. Nati lanza a Charlotte en un German suplex y le aplica el sharpshooter. De pronto suena la música de Ric Flair. Nati suelta la llave, piensa que ha ganado porque sabemos que si Ric Flair aparecía, ella ganaba automáticamente el combate. Quien aparece es Dana Brooke, disfrazada de Ric Flair. Nati se distrae, o sea, ¿para qué es necesario que venga disfrazada de Ric Flair? No puede salir con la música y ya, pero tiene que venir disfrazada. Charlotte ataca y aplica la Figure 8 para someter y llevarse la victoria. Dana y Ric luego celebran con Charlotte.
Qué extraño todo, ¿no?
Dilo tuyo.
No, horrible. Horrible y aparte, si bien me gusta... la idea de Dana Brooke acá, porque bueno, al, similar al caso de Big Cass, ¿no? Que sube, Big Cass sube con Enzo, entonces se lesiona y hay que reformular su paso en el main roster. Dana Brooke sube junto a Emma, que ya había estado, pero en fin, con ese plan, Emma se lesiona, bueno, hay que ver qué se hace con Dana Brooke, se pone con Charlotte, bien, me gusta, pero la forma, el momento, fue tan extraño, fue, nada tiene sentido tan grande. El disfraz, aparte, era horrible. Yo lo miro y digo, pa, realmente, ¿qué estoy mirando? Es cuando yo me alegro de estar solo acá en casa cuando estoy mirando los pay-per-views y no tener que explicarle esto a nadie. Y que la gente que nos escucha está acostumbrada a esto y bueno, no se sorprende tampoco.
Somos todos aquí una secta, ¿no? Tenemos que entendernos entre nosotros y ver cómo, claro, salimos adelante de estas cosas.
Todo lo bueno que se construyó en estas semanas, después del final de Payback, que había sido también espantoso, con ese screwjob innecesario, y después con el juez Charles Robinson, que nunca se tuvo mucha explicación de por qué hizo eso, y tampoco quedó tan mal como el otro, que otros jueces que tienen estas acciones y quedan marcados. Charles Robinson hizo eso y está todo bien, no pasa nada. Y ahora, bueno, tuvo como una construcción de nuevo la historia, tuvieron la firma de contrato, que todo esto de Charlotte, como que parecía que no le gustaba mucho las cosas que hacía Ric Flair, y bueno, se empezó a ver una cosa interesante por ahí, y de repente pasa esto, parece Dana Brooke ahí, distrae a Natalia, aparte, no sé, me parece que en un combate de sumisión, justamente la distracción no es, o sea, no es tan útil, no es tan golpe de efecto, ¿no? Que en un combate cualquiera se distraen, te hacen un roll up, te ganan, oh, fa, estaba en otra, me distraje, qué espantoso. Acá, o sea, sirvió para que obviamente Charlotte tomara la ofensiva de nuevo y aplicara la llave y ganara, pero no sé, fue tan raro y tan innecesario y tan mal aprovechado todo eso, todo este crecimiento y la idea de que bueno, por fin Charlotte va a estar sin Ric Flair y puede crecer y demostrarlo. Ahora está Dana Brooke, las cosas van a cambiar un poco y no sé, no, la verdad que el combate no me gustó tampoco, lo que duró antes de esto no pasó mucho y nada, una pena la verdad que construir las cosas para desaprovecharlas después en los pay-per-views, bastante forzado me pareció. No sé, quería meter a Dana en algún lado y la metieron acá y ahora no sé, hay que ver por qué le hago, porque Dana Brooke está en rivalidad con Becky Lynch, así que se van a mezclar a Natalia y Becky y Charlotte y va a ser un entrevero de vuelta, pero hay que mirar Raw ahora mañana para ver qué pasa.
¿Sabes qué? Te voy a preguntar algo que estaban preguntando ahorita en el chat. Si el horrible tuyo es tu movimiento de firma y el nada tiene sentido, ¿es el finisher o es al revés? O sea, ¿cómo funciona eso de la cash play? ¿Cómo funciona?
Pero que nada tiene sentido es el finisher, sí.
Está bien. Ah, pero no usaste el nada tiene sentido, entonces está bien. Esto no se comió el finisher, por lo menos. Ah, yo me voy a saltar por completo la ciudad en el ring. Creo que estuvo algo decente, realmente. O sea, simplemente soy yo un par de cosas buenas. Me gustó Natalia, Charlotte, el hecho de que está vendiendo las piernas y luego hace un moonsault, pues, ya te digo. O sea, ella tiene las piernas de titanio, pues, no entiendo. Y pues, ¿qué pasa? Uf, con esto, pues, me gusta la idea de tener a Dana Brooke con Charlotte, porque cuando vi esa imagen de Charlotte como campeona, teniendo un manager que es Ric Flair y teniendo a Dana Brooke ahí como el músculo de su grupo, yo pensé, oh, ok, mira, esto puede funcionar si Ric Flair no fuera Ric Flair. Si Ric Flair fuera una manager, o sea, fuera otra mujer, y haríamos una especie de, no digo Four Horsewoman, pero algo así parecido. O sea, así como Ric Flair tenía su séquito en su tiempo aquí, entonces también Charlotte tuviera su séquito, pues ya, yeah, excelente. O sea, es buenísimo porque estamos construyendo algo fuerte en una división femenina llena de puras mujeres y las haces, pues, importantes. Pero no podían hacer eso. Tenían que meter a Dana Brooke porque tenían que encontrar algo que sea. Ah, mira, Dana Brooke se lesionó, lana, ¿qué hacemos?
bueno, Charlo es rubia, vamos a ponerla con ella porque son casi parecidas. Ah, sí, buena idea. Y ahí la ponen vestida de Ric Flair porque sí, entonces...
Y bailando como Ric Flair también.
Y imitando a Ric Flair también. O sea, es todo tan horrible y tan malo por eso mismo, porque, o sea, es, como idea puede funcionar, pero es que se aplicó muy mal. O sea, todo estuvo muy mal aquí. Y esto voy a usar la palabra con D, esto fue algo de divas. O sea, esto no es nada de, sí, nueva era y tal. O sea, aquí estamos repitiendo cosas del pasado y lo estamos incluso amplificando y haciéndolo muchísimo peor. El hecho de que hagan finales como esto en una división que supuestamente están tratando de vendérmela desde WrestleMania, que tuvieron una gran lucha en WrestleMania, Sasha Banks, Becky Lynch y Charlotte, y me la están vendiendo como una división importante, una división llena de cambios, una división que está pasando por una nueva etapa y que va a marcar época y todo, me las destruyes con cosas como esta. Y me pueden decir, me pueden argumentar, bueno, mira, Walter, esos son finales típicos y son finales normales que se ven en luchas pues masculinas. Entonces les están dando un trato justo porque les están tratando la división femenina o este storyline dentro de la división femenina como si fuera un storyline más. Pero no, la están tratando como si fuera una storyline mala más, no una división, una storyline más. Las están tratando como una mala storyline. Entonces, pues, lo mismo, una construcción mala, un final malo y una realidad, pues, también muy mala por esto mismo. O sea, no me pueden decir que a pesar de que el Charlo me parece que está haciendo un buen trabajo como heel, estos finales la van a ayudar. Y tampoco es que no necesario que Charlotte tiene que ganar limpio siempre y además no necesariamente porque ella es heel y se entiende, pero finales así de feos, mal. O sea, esta nueva era se parece demasiado a la anterior.
Al menos tenemos el proyecto de que es interesante de tener a Dana Brooke como la guardaespaldas de Charlotte, lo cual le da algo nuevo y puede salir bien. Además, es bueno para Dana Brooke no estar en un papel principal porque aún no está para eso y estar como personaje secundario apoyando a alguien más, como lo hacía con Emma aquí con Charlotte, me parece que es mejor para ella. Y si alguien tenía la fantasía de ver a Dana Brooke con traje de Ric Flair, ahí lo tiene. No sé, tal vez alguien estaba pensando en eso, pero ahí está. Pasemos a el main event, título mundial de WWE, Extreme Rules Match, Roman Reigns contra AJ Styles. AJ está muy over, muchos abucheos para Roman, la gente le corea a Roman que no puede luchar, Roman sucks al ritmo de New Day Rocks, se van a pelear entre el público, llegan al panel del kickoff, AJ le quita la protección a una parte del piso en ringside, intenta un Styles Clash ahí, pero Roman escapa, Roman lanza a AJ en back body drop de una mesa de comentarios a otra, el público le corea You Still Suck a Roman, Roman aplica un sit down Razor's Edge pero cuenta en dos, cántico de You Still Suck. AJ aplica un suplex hacia la esquina. Roman detiene un huracán run en ringside. Lanza a AJ de cabeza contra la pantalla a un lado del ring. Y luego lanza a AJ sobre la mesa de comentarios en español. AJ busca el Phenomenal Forearm, pero Roman se le adelanta con un Superman Punch. Roman le aplica un spear en ringside, saltando por encima de las gradas metálicas. Karl Anderson y Luke Gallows aparecen para atacar a Roman. Le aplican el Boot of Doom a Roman. Ponen a ella y encima, pero cuenta en dos. Aparecen los Usos. Se deshacen del club con super kicks. Le aplican dos super kicks a ella y el Samoan Splash. Ponen a Roman encima, pero cuenta en dos. Ella bloquea el Spear. Aplica el Styles Clash. Cuenta en dos. Ella luego aplica el Styles Clash sobre la silla. Uno de los Usos lo jala antes de que pueda cubrir. Pierde un par de segundos ella. Cubre finalmente, pero cuenta en dos. Ella destruye a los Usos y a Roman con la silla. Va por el Phenomenal Forearm, pero Roman lo recibe con Spear para llevarse la victoria y retener el título. Luego del combate, Seth Rollins aparece y le aplica un pedigree a Roman. La gente lo recibe como todo un héroe. Rollins posa con el título y así termina el show.
Qué main event, ¿no? Imagínate si será polémico que hasta en nuestro chat, que siempre es un reino de la tranquilidad, hay polémica hoy, así que... Claramente esto divide las aguas de una manera importante. Pero vamos al combate primero. Me pareció otro gran combate, igual al, no igual digo que haya sido igual el combate, sino que también fue un gran combate el de Payback, que terminó siendo un combate sin descalificaciones también como este, ¿no? Porque fue aquel que se reinició dos veces por las cosas que pasaban. Pero bueno, un combate que AJ Styles tuvo que ceder a ese lado oscuro, digamos, ¿no? Usar la furia, usar los objetos, dejar de ser tan buen tipo que no quería usar nada. Y bueno, eso me gustó, que desde el principio se mostró agresivo, corriendo las protecciones para usarlas contra Roman Reigns. Las intervenciones estuvieron buenas, principalmente casi todo el tiempo que cuando intervinieron tanto Anderson y Gallows como los Usos estuvo bien, pero voy a destacar una buena y una mala, ¿no? Disfruté mucho la lluvia de sillazos contra los Usos. Ella está ahí como loco en el medio del ring, partiendo las sillas contra los Usos y contra Roman. Fue un momento tan lindo que me gustaría un gif de eso para verlo así.
A todo alguien el que se lo consiga.
Está dándole a un Uso, a otro Uso, a Roman Reigns, a un Uso, a otro Uso. Ah, era como, yo quisiera estar ahí haciendo eso. No, quizá algo que nunca me pasa, yo no miro WWE y pienso que me gustaría estar en ese lugar. Pero ahí dije, ah, qué lindo momento estar ahí matándolos a golpe de silla. Bueno, me colgué, perdón. Pero después, el momento en el que un Uso saca a AJ Styles y cuando le hace el segundo Styles Clash a Roman Reigns, el de la silla, lo saca y por esos dos segundos ahí no gana. El odio que tuve en ese momento, yo decía, qué suerte que no puedo ponerme a tuitear y no estoy hablando con nadie, porque hubiese sido demasiado odio innecesario, que bueno, después por suerte lo liberé. Pero más allá de esas intervenciones, que bueno, digo, fue una buena, una mala, el combate estuvo muy bueno. Lo único que me puedo quejar es que sobró un Styles Clash, me parece. Porque, bueno, pierde algo de credibilidad el finisher, ¿no? Que es uno de los más impresionantes, es genial. Y bueno, es una lástima que le hagan dos veces el mismo finisher y no pierda Roman Reigns. Pero más allá de eso, me pareció muy bueno. Y ella está queda, pero super over. Por más que haya perdido con un Spear, que es el finisher de Roman Reigns. Resistió muchísimo. Y justamente cuando cuando uno se queja de esto, de que Roman Reigns está como en un nivel intocable, bueno, AJ Styles lo puso realmente en aprietos y resistió mucho. Entonces, por ejemplo, vos ves lo que pasa semana a semana, de que, como pasaba, que yo me quejaba de lo de Anderson y Gallows, ¿no? Que entran y pimba, Superman Punch, caen y desaparecen. Y caen así como moscas con Reigns. Ahí tenés que AJ Styles está en otro nivel ahora y lo super confirmó este combate. Y espero que eso sirva de algo, que le sigan dando importancia al fenómeno de One, porque fue un tremendo combate que dio. Y por más que haya perdido, me parece que queda en una gran posición. Y bueno, después el regreso de Rollins, que capaz que le paso la posta a Walter, así tomo un poco de agua y después lo comento.
Bueno, si quieren comentamos lo de Rollins después, terminamos esto de la lucha. Pues mira, obviamente me pareció mejor que la que habían tenido en Payback. Yo había dicho que esa me dejó con sentimientos encontrados, porque sí, se trabajó bien, hubo mucho sobrebuqueo, pero un sobrebuqueo se ejecutó de buena manera, se explotaron los aspectos fuertes de Roman Reigns. Las intervenciones de Anderson, Gallows y los Usos me parecieron bien, pero el trabajo en el ring me dejó que desear. Aquí, pues, no es porque haya habido más variedad, sino porque me lo justificó bien la estipulación. No se vieron limitados por este tema de los conteos fuera en el ring y demás, sino que hubo buenos momentos como esto. Me pareció que Roman estuvo más creativo, por ejemplo, estos power bombs que hacía hacia la mesa de comentarios. También ella, un momento que de verdad yo dije, aquí no entendí qué pasó, que es que ella, cuando ella evita el spear y lanza a Roman por encima de la espalda, yo no vi que ella le hiciera algo a la pierna de Roman. Entonces cae Roman y cuando cae, la pierna no cae sobre la lona y entonces empieza a vender su pierna izquierda. Aquí perdí, ah, ok.
hay algo aquí, o no entendí por qué estaba vendiendo las piernas. Si ustedes me pudieran ayudar, pues excelente. O también los luchas, si me pudieran aclarar. No,
me parece no que es porque lo levantó desde la pierna, tal vez.
Es que, aún así, o sea, lo levanta desde allí, pero, o sea, cuando cae, ni siquiera caes con la pierna allí y nada más lo levantó desde allí. Entonces no entiendo por qué el dolor en la pierna. O sea, está todo hablando dentro del kayfabe, ¿no? Y bueno, luego de ahí, pues, aún así, él había, a veces vendía eso, a veces no. Entonces, me pareció extraño de repente, no sé por qué ese detalle. Pero te digo, o sea, hubo más variedad y eso, pues, obviamente lo que ayudó fue el hecho de esta estipulación. Pero pues no me estaba pues entendiendo esa parte. O sea, algo que me distrajo. O sea, yo por estar prestando tanta atención, pues me distraje con eso y pues no entendí. Pero pues el resto, nada que decir. O sea, estoy de acuerdo con esto que dice Fede, pues que si esto, estábamos hablando un grupo esta tarde, esta mañana, del buqueo de Roman Reigns, o sea, de las veces que ha perdido o no. Y creo que la última vez que perdió, que fue más o menos limpio y por conteo de tres, fue en marzo del 2015. O sea, es alguien que se le está poniendo un nivel bastante alto, bastante, pues, intocable. Y entonces llega acá y sobrevive esos dos Styles Clash, que ya de por sí nos molestaba que lo había prohibido Jericho. Pues ahora, pues imagínate, el Styles Clash era un movimiento que se está cuidando bastante y de repente pasa esto y pues no sé, o sea, hay algo que pudo haber quedado, aquí pudo haber quedado mejor, por lo menos cuando uno de los usos, que no recuerdo quién era, o sea, no recuerdo de qué lado tenía pintada acá, el lado izquierdo es Jay, el otro es el derecho es Jimmy, pero bueno, cuando saca a ella, y lo pudo haber sacado y durado un tiempo con él afuera y peleó con él, y así se justificaba de que, bueno, mira, Roman tuvo más segundos para recuperarse, al menos para respirar, y bueno, ahí logró sobrevivir el conteo. Y se ganaba un falso final más emocionante, pero bueno. De resto, pues, no siento que hubo nada malo. Me gustó la lucha, te repito, me gustó más que Payback. Obviamente aquí, bastante sobrebuqueo y demás, pero un sobrebuqueo bien ejecutado. Y de Roman Reigns, pues, te repito que se está aprovechando sus puntos fuertes. O sea, se están poniendo en este tipo de luchas, pero pues aún así yo quiero ver más de él. O sea, que siento que su posible lucha contra Seth Rollins, creo que está cantada, que tendrá en Money in the Bank, pues puede ser una oportunidad para hacer algo en ring mejor de lo que ha hecho con AJ Styles. No por comparar calidad ni nada, sino porque siento que por todo este tema de que Rollins y él se iban a enfrentar y demás, pues siento que pueden hacer algo mejor sin todo este tema de las intervenciones de Anderson y Gallows, las intervenciones de los Usos y demás. Quiero ver qué tal, pero bueno, de momento Roman se está recuperando de ese terrible mellevén que tuvo en WrestleMania, y pues nada, o sea, simplemente pues ahora se pone al más interesante con ese regreso de Seth Rollins, que bueno, lo comentamos luego de que tú finalices, Alessandro.
Estoy aquí viendo el GIF de ella y golpeando a los Usos y Roman, que ya le pasaron a Fede.
Yo también lo estoy viendo desde que me lo pasaron.
Es hipnótico, ¿no? Lo tengo aquí en la pantalla y tengo que verlo. Bueno, sobre el combate, decir el tema del Styles Clash va a ser siempre muy polémico. Seguramente mucha gente va a estar centrado en esto en los próximos días, hablando de cómo Roman sobrevivió a dos, especialmente por ese flojito modo de justificar el hecho de que sobreviva al segundo luego de que el Uso lo distrae, pero por un segundo y ya. Así que podrían haber hecho algo distinto ahí, porque luego cuando ella gane a alguien más con solo un Styles Clash, ¿cómo queda ese que pierde, no? Si Roman ha sobrevivido a dos. Pero bueno, es lo que decidieron hacer para dejar fuerte a Roman. Y hablemos sobre Seth Rollins, porque es lo que viene ahora. Es interesante pensar en qué papel va a cumplir Rollins ahora que ha vuelto y que ha apuntado directamente a Roman Reigns, porque a pesar de todo, Roman sigue siendo babyface, según como lo están buqueando, y según como JBL se esfuerza para decir, lo pueden abuchear, pero es un tipo que genera mucha pasión y por eso es una gran estrella y etcétera, etcétera, para decirnos que está justificado que abucheen a Roman, aún es babyface, no quieren hacer el turn, y este ataque de Seth Rollins lo posiciona básicamente como heel, a pesar de que aquí la gente lo ama y estaba aplaudiendo el regreso, estaba muy emocionado con él, lo pedían antes incluso, y seguramente si tienen un combate en el próximo pay-per-view, la gente amará a Rollins y abucheará a Reigns, pero Rollins será básicamente heel. Así que es interesante ver qué viene ahora en las próximas semanas en televisión con el feud posible entre Roman Reigns y Seth Rollins.
Sí, la verdad que yo creo que se sigue jugando con esto de que Roman Reigns, el face no querido, pero que, creo que esto, si no hay una ocasión para hacer el turn, que en este caso sería un doble turn porque Seth Rollins era heel, Seth Rollins podría volver bien como face, me parece, o sea, porque la gente ya lo quería ver y porque aparte su estilo es más para un face, me parece, o sea, cuando tiene esas luchas más vistosas y que hace estos movimientos que le gustan a la gente, o sea, me parece que Rollins podría ser un buen face, pero bueno, va a haber que esperar a mañana a ver cuando hable cómo es su actitud. Lamentablemente yo creo que sí que va a ser heel por cómo atacó hoy, aparte Roman Reigns no creo que sea face. Pero también, o sea, no entiendo por qué siguen estirando esta cosa de Roman Reigns, el face no querido y odiado también, ya porque hoy cuando entró no se notó los abucheos terribles. Y en vez de hacer el turno una vez, que ya se habló mil veces, ¿no? Pero de bueno, o como está en el artículo de Alessandro, que compara, por ejemplo, la situación de Naito en New Japan con Roman Reigns. ¿Por qué no jugársela de una vez por todas? Aprovechar que Roman Reigns genera hit porque la gente lo odia naturalmente y por su buqueo y demás.
Y lo peor es que yo lo veo aquí y digo, Roman sería un gran heel si decidieran hacer claro, el tour.
Porque tiene esa actitud, no sé, chulesca, digamos, sobradora, un poco soberbia, que cuando le responde a la gente, yo creo que incluso hasta sería más natural. Ahora no me acuerdo bien que fue el lunes que la gente pedía a Seth Rollins y él dijo algo así como, bueno, ahora tienen a AJ Styles y Roman Reigns, confórmense. Dicho por un heel suena mucho mejor que dicho por un face suena, bueno, está ahí, conformarnos con esto, no van a tener lo que ustedes quieran. Dicho por un heel es, jódanse, básicamente. O sea, podría explotar más esas reacciones que me parecen más naturales en él. Y aparte, bueno, tiene esa cosa de su cara, incluso cuando la gente lo abuchea y pone cara, como que sonríe un poco, y tiene muchas cosas de heel que sería buenísimo.
Excepto el pelo, dicen aquí.
Excepto el pelo, que bueno, con ese pelo es difícil.
Va a tener que dejar de lavárselo o algo.
Como Alex Riley. Bueno.
Exacto.
Pero, y bueno, y a la vez, Seth Rollins, que la gente lo quiere ver de vuelta, sería un buen face, una historia de justamente esto de redesign, reveal, no me acuerdo qué más, que tiene su nuevo lema, ¿no? De rediseñar, reconstruir, esto de rehacerse, le vendría perfecto para todo eso como face, pero dudo que nos cumplan este sueño y van a seguir las cosas como están, otra vez como WrestleMania, ¿no? Que era Triple H el heel, pero la gente le apoyaba. Roman Reigns el face, que la gente le abucheaba. Me parece que va a pasar lo mismo, pero igual...
No, pero es que Triple H es un heel diferente. No le importa si lo apoyan o no. Hola, Alejandro.
Hoy tiramos para todos lados. Pero bueno, eso. Espero el Raw de mañana y a lo que va a pasar estas semanas de cara a Money in the Bank. Y espero que, bueno, obviamente... Seth Rollins puede dar mucho juego a la órbita titular y me alegra. Bueno, me alegra que esté de vuelta, sobre todo porque es un tipo que se recupera de una lesión jodida y eso ya es motivo de celebración.
Sí, mira, yo de acuerdo porque me gusta ver a Rollins de vuelta porque yo extrañaba a Rollins de la misma manera que extraño a Bray Wyatt, de la misma manera que extraño a John Cena, incluso a Randy Orton, o sea, porque son gente que tengo tanto tiempo sin verlo en televisión que luego de ver a tanta gente, los mismos programas y tal, pues me gusta verlos de vuelta, ya saber que están sanos, que están en forma y pueden volver a como estaban antes, o incluso pues tratar de renovarse y venir de una mejor manera, pues eso me alegra. Y pues ahora ver a Rollins, que llegó de esa lesión, que fue una lesión pues muy fuerte, espantosa, pues obviamente nos alegramos por ese hecho. Y en cuanto a esto es mucho, mucho tema de debate. O sea, bueno, yo soy heel, soy face, no soy un buen tipo ni un mal tipo, soy un tipo nada más. Entonces, pues, obviamente aquí hay gente que de repente, el chat pues ya puedes ver, o sea, se llenó de polémica por esto. Porque si bien vemos a Roman Reigns todavía siendo babyface, porque incluso sus ataques a AJ pues se han justificado, se han justificado totalmente, pues. Cuando ve y golpeas a tus primos, pues obviamente tú quieres lanzar a ese tipo y hacerle una powerbomb sobre una mesa de comentaristas. Es algo que una persona normal haría. Bueno, es una persona normal dentro de ese universo. Y pues, te digo, o sea, se ha justificado y lo han trabajado así, pero sus actitudes, su manera incluso de luchar, se ve muy heel. O sea, el hecho de que le da un rodillazo a ella y se burla de él, o le dice, no, se tienen que conformar conmigo porque yo soy el que está aquí, y le dice a la gente, ay, vamos, yo soy un mal tipo. O sea, deja de actuar como heel si no eres heel. O sea, estas son cosas que ya da para un debate ya más amplio. O sea, por ejemplo, si tú dices, mira, pero Pentagón Jr. ¿Es rudo o técnico? Y dices, no, bueno, él es técnico. Ah, entonces, ¿por qué le intentó romper el brazo a la anunciadora Melissa Santos? ¿Me entiendes? O sea, ahí está para todos lados y pues aquí lo mismo. Pero hay algo que yo estoy claro es que no creo que vayan a hacer a Roman Reigns heel totalmente ni van a hacer a Seth Rollins face totalmente. Porque primero, yo no sé, me hubiese gustado de repente que apareciera hoy, o sea, lunes en Raw, porque bueno, hubiese sido un poco para mí más sorpresivo el hecho de que me quedo ahí 3 horas viendo, no pasa nada, mira, Seth Rollins, me emociona un poco más. Tampoco me parece mal que haya aparecido aquí en este pay-per-view ni nada, pero aún así, o sea, creo que un lunes es un día que se me hace más pesado y por eso me hubiera gustado verlo allí. Pero bueno, ya que está, pues te digo, no creo que vaya a ser face por lo siguiente. Recuerden que Triple H no ha aparecido. Y saben también quién no ha aparecido, Finn Balor. Y yo me sigo apoyando en mi teoría de que cuando Finn Balor aparezca va a ser porque va a ser prácticamente como el protegido de Triple H. O sea que, bueno, yo, ¿se acuerdan de esta época de Chile? Y bueno, aquí yo veo que está Anderson Gallows y bueno, ella no hizo el trabajo. Bueno, pues yo traigo a alguien que yo tengo ahí cuidadito desde NXT, que es alguien que yo confío y tal. ¡Fua! Pone a Finn Balor y Finn Balor, Anderson y Gallows son el Balor Club y el Balor Club es como el chill personal de Triple H. Y ahí pues tal vez pues sí veríamos a un Seth Rollins babyface, pero no lo veríamos babyface por ahora porque se va a seguir enfrentando a Roman Reigns y él va a seguir defendiendo a Triple H porque estoy seguro de que durante este programa va a venir y va a decir, bueno, que tú acabaste con Triple H, vengo yo se voy a terminar el trabajo y tal. Por mi papá, que le mando un saludo a mi papá, así diciendo a Triple H, porque es su papá y adoptivo, su papá putativo. Y pues bueno, Roman Reigns, pues lo mismo. O sea, no veo ningún rastro de que vaya a hacer un tour ni nada por el estilo. Entonces, también vamos a ver si de repente a quién le dan el maletín del Money in the Bank, porque eso puede afectar. Pero no veo eso tan claro, eso de que vayan a hacer el tour definitivo de Roman y un tour definitivo de Seth Rollins por ahora, pues no, o sea, por lo que les estoy comentando. Pero sí, me alegra ver a Rollins de vuelta, porque ya está sano. Seguro que estoy esperando de verdad esa lucha de él contra Roman Reigns, porque siento que podría ser mejor que las que ha tenido. Y pues eso, simplemente se pone bueno el panorama ya a futuro. También va a aparecer John Cena, va a ser el debut John Cena, porque estábamos comentando eso en Weekend, Alessandro y yo, que John Cena va a ser su debut. Y bueno, ya te digo, se pone interesante las cosas y bueno, vuelve Seth Rollins, me gustó su camiseta y vamos a ver qué nos trae WWE para la órbita titular, que durante estos últimos meses la ha sabido manejar bien.
Así que lo que vamos viendo es que tal vez Seth Rollins no sea un tipo bueno ni un tipo malo, sino sea otro tipo más, así como Roman. Y mientras yo sigo viendo aquí el gif de AJ Styles golpeando a los Usos y a Roman Reigns, vamos cerrando el programa del día de hoy. Hemos comentado un show que no estuvo mal. Hemos comentado que fue un buen show a pesar de que tuvo puntos bajos. Hemos quedado satisfechos con la mayoría de cosas que hemos visto esta noche. Y estaremos de vuelta mañana para comentar Raw en directo luego de que termine el show. Fede va a estar ausente porque tiene un periodo de qué sé yo, se va a ir de tour por ahí. Ya estaremos hablando luego, Fede.
Sí, voy a estar un par de lunes nomás ausente. Obviamente extrañando a Ras de Lona. No así Raw. Pero pero sí el post-Raw que es mucho más divertido y mucho más corto, sin duda. Creo que si hicimos un post-Raw de 3 horas, igual nos aburriríamos y la gente se aburriría, y la tercera hora sería horrible. Pero bueno, como siempre, un gusto estar acá. Hoy tuvimos un montón de gente en algún momento, más, creo que rompimos récords o anduvimos ahí, yo ya no sé.
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno, muchas gracias a los que estuvieron y nos reencontramos en un par de semanas, entonces, en Arras de Lona.
Y estará Walter aquí cubriendo el puesto de Fede, estaremos comentando Raw mañana, Walter, esperando que sea un buen show.
Claro, sin duda que vamos a estar esperando que sea un buen show, y sí, exactamente, pues, primero que un post-Raw de 3 horas, imagino que sería divertido dependiendo, o sea, seguro Fede se entretiene porque se sirve un vaso de whisky, bueno, una botella de whisky, y ahí pasan las 3 horas relajadas para él. Los demás no sé cómo harán. Pero pues, no, primero, hablando en serio, decirle a Fede el mejor de los éxitos, que seguro va a ir a Roppongi a hacer alguna presentación allá con Lady Piedra. Un saludo a Lady Piedra si nos escucha. No me voy a cansar de ese chiste, de verdad.
Genial.
Y nada, excelente. O sea, un paréntesis. El que no haya escuchado la canción de los Lleno Piedra, que busque el último Puro Tol gratis y ahí va a escuchar los últimos 15, 10 minutos, va a escuchar nuestro tema de entrada. No se lo pueden perder, en serio. No se lo quieren perder. Y pues nada, esperando de verdad que sea un buen post-Raw. También para Weekend y Lucha Libre vamos a estar allí. Esperando también que nos traigan buenas noticias y todos lo podamos disfrutar. Seguro que con nosotros, el trabajo que estamos haciendo, Alessandro y yo, la van a pasar bien. Y nada, o sea, mañana cambio de Jimmy. Mañana voy a hacer Wall from Hell. Y nada, decirles a todos que muchas gracias por escucharnos. A los que nos se quedaron en vivo, que pasen unas buenas noches, unos buenos días, dependiendo de dónde nos escuchan. Y hasta entonces, gracias por su atención.
Como decimos, estamos de vuelta mañana y por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.